Y en esta mañana vamos a hablar precisamente sobre el horror de la muerte. La muerte es algo espantoso cuando entramos y queremos hablar de la muerte. Y no queremos minimizar, pero tampoco queremos exagerar. Debemos de hablar de la muerte en la perspectiva que lo presenta la Biblia, porque algunos son muy simples e irreverentes cuando hablan de la muerte. Otros se van al extremo y debemos de aprender únicamente a ser bíblicos. ¿Cómo es el concepto a la luz de la Biblia sobre la muerte? Y ya hemos visto en esta mañana algunos pasajes que leímos en Juan 11, si buscan en sus Biblias. Usted no es de los privilegiados, déjeme decirle en esta mañana. Solamente ha habido dos personajes que tuvieron ese privilegio de no morir. Solamente dos: Enoc y Elías. Y usted no es Enoc, tampoco es Elías. Por lo tanto, usted va a ser víctima de la muerte, quiera o no. Quiera o no la muerte, usted va a tener que enfrentarse un día a ello. Ahora, los jóvenes que están aquí en esta mañana, o los más niños, más pequeños, pueden pensar y decir, bueno, a mí todavía tengo la vida por delante. Que se preparen y que piensen de la muerte los más viejos. Déjeme decirle que se han muerto los niños, los jóvenes, y hay viejos que todavía siguen viviendo. La muerte, como se ha dicho, es la única que no discrimina. Se lleva a los ricos, los pobres, los feos, los guapos, los enfermos, los sanos. La muerte es la única con la cual nadie puede escapar un día una cita con ella. Así que, usted que está en esta mañana aquí, niño, joven y adulto, piensen bien sobre esto. El horror de la muerte. No tiene mucho que celebramos del hermano McBride aquí, miraron aquí la caja. Estaba su cuerpo ahí dentro de él, de la caja, y usted sentado allá y dijo, pobrecito del hermano, bueno, ya se murió la hija ya, el hijo, los mira llorar y qué bueno camino. Espere, todavía no ha llegado la hora, pero va a llegar, va a llegar. Un día usted va a estar también aquí o en cualquier santuario dentro de un cajón, y van a hacer fila la gente que quieran mirarlo ahí. No importa cómo lo dejen los maquillistas, porque preparan el cuerpo, lo pintan, lo dejan lo más atractivo, y descansa en paz. Gabriel Mijares, o quien sea de nosotros, Pati, Juan, Alejandro, el horror de la muerte. Va a haber lágrimas, va a haber dolor. Sí, conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo que resucitó, a Él y a otros más que aquí levantó de la muerte a Lázaro, pero eso no nos exime de que tenemos que morirnos. Escuche lo que dice la Escritura, Hebreos 9:27. Escuche lo que dice. Está establecido. Está escrito por Dios, Hebreos 9:27, está establecido, un día usted y yo vamos a morir. Nadie lo va a cambiar, nadie va a alterar eso, está establecido por Dios. Es algo que nadie puede cambiar. Se puede posponer según nosotros, pero dentro del plan de Dios nuestros días están contados. Y cuando llegue el día, descansa en paz, hermano mío o hermana. No lo podemos evitar. Los únicos fueron Enoc y Elías que no murieron. Por lo tanto, en esta mañana, al entrar en ese tema, quisiera que pensemos de una manera objetiva, seria, no irreverente, no simplista, sino debemos de pensar bíblicamente sobre la muerte. No debemos de usarlo como una sátira, una burla, la muerte. En México comenzaron de esta manera los traficantes de drogas. ¿Y sabe? Comenzaron a tratar de la muerte de una forma sátira, burlona, y de repente lo cambiaron todo y se convirtió en un ídolo. Hoy se llama la Santa Muerte. Aquí hay una iglesia en el área, una iglesia de la Santa Muerte. Después de tratarla de esta manera, ahora se ha convertido en algo que veneran, adoran. Los dos puntos son totalmente equivocados. Seamos bíblicos, no más, no menos, solo lo que es claro en las Escrituras. ¿Cómo enfrentó? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué sintió nuestro Salvador frente a la muerte? Déjame presentar nuevamente estas preguntas. ¿Cómo enfrentó? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué sintió nuestro bendito Salvador frente a la muerte? Como una forma de introducirnos en esta mañana, busquen en Marcos. Vamos a usar algunos ejemplos antes de entrar a exponer Juan 11. No creo que vamos a terminar hoy el mensaje que tengo preparado, pero busquen Marcos capítulo 5. Ahí atrás de Juan, capítulo 5. Estamos mirando Juan 11, donde Jesús levanta a Lázaro de la muerte. Hay dos ejemplos más en la Biblia, otros dos casos más, cuando Cristo trae a la vida dos más, dos que han muerto. Y el primero lo encontramos aquí en Marcos 5, si lo tienen. Miren el versículo 22. Se conoce como la hija de Jairo. Dice el 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo... Mire cuál es el ruego de este principal de la sinagoga, este líder: mi hija está agonizando. ¿Qué palabras cuando escuchamos eso? Estaba leyendo de un hermano que fue deportista, después dejó, por supuesto, estuvo en las ligas mayores aquí de béisbol, y un día se enfermó. Fue a hacerse estudios y en la garganta le encontraron una cosita como una cora, 25 centavos, encontraron el tamaño de eso, un tumor en la garganta, cáncer. Y un día lo invitaron para que hablara de su experiencia frente a la muerte en el contexto bíblico en una reunión en Texas. Y él decía a este joven hermano, dijo: casi estoy sano, excepto por una cosa tan pequeña que me va a llevar a la tumba dentro de 3 meses, lo que los médicos me han dicho. 3 meses le habían dicho que tenía de vida, por una cosa tan pequeña que tenía en la garganta. Y de hecho, murió de eso. ¿Qué noticia más dolorosa cuando escuchamos como este hombre dijo: mi hija no está enferma, está agonizando? Eso es como decir, está ya en las últimas. está agonizando. Y vemos esto porque mire el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, mientras Cristo estaba hablando todavía, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¡qué noticia tan dolorosa para el padre! Mire, dijo al principal de la sinagoga. Es lo que quiero que vean, la reacción de Jesús frente a la muerte. Palabras de consuelo: no temas, cree solamente. Este es verdadero consuelo frente a la muerte. Ya murió tu hija que estaba agonizando. Pero mire las palabras que escuchamos. ¿Qué palabras sanadoras salen de la boca de Jesús? No temas. Porque tememos lo peor cuando mi padre, mi hijo, mi hermano está agonizando. Yo temo lo peor. De un momento a otro, muere. Pero Cristo le dice: no temas. Palabras de consuelo. Ve a Lucas capítulo 7, ahí adelante de Marcos. Lucas 7. Otro que Cristo lo trajo a la vida después de que estaba muerto. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11. Veamos otra vez cómo reaccionó Cristo frente a la muerte. 7:11 de Lucas. ¿Están allí? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, o sea, Cristo, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, noten, hay una marcha fúnebre. Llevaban a enterrar a un difunto. Aquella niña acababa de morir, este ya lo llevan a enterrar. Van camino al cementerio, van a enterrar a un difunto. Hijo único, no había otro, no había un hermano o una hermana. Era hijo único de su madre. O sea, se iba a quedar sola, desamparada, sin esposo porque había muerto. Y ahora se muere su hijo, se queda totalmente sola. ¿Cuál va a ser la reacción de Cristo frente a la muerte? Y cuando el Señor la vio, a la viuda, se compadeció de ella. Esta es la reacción de Cristo frente a la muerte. Se compadeció y le dijo: no llores. Qué hermoso cuando podemos tener a alguien a nuestro lado, como el Señor que viene y me dice: no llores. Pero vea el corazón de Cristo. Se compadeció. No se parece mucho a los que enfrentamos en estos días cuando alguien muere dentro del cristianismo. Se creen prepotentes. Bueno, no les ha llegado, todavía no los ha visitado la muerte. Por eso cuando alguien escucho hablar de esa manera tan soberbia, digo, bueno, vamos a esperar. Cuando muera la persona que amas, vamos a ver tu reacción. Una cosa es ser espectador cuando una familia ha perdido un ser querido, la otra es cuando yo estoy enfrentando el dolor. ¿Cómo reaccionó Cristo? Ahora el ejemplo que nos ocupa, Juan 11. Ahora si vayamos a Juan capítulo 11. ¿Cómo reaccionó también Cristo frente a la muerte aquí? Juan 11, versículo 33. Vea la reacción del corazón de Jesús. Dice el 33. Jesús entonces, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, mire lo que sucedió en Cristo. Se estremeció en espíritu y se conmovió, y el 35, lloró. Tres reacciones emocionales en la vida de Cristo: se estremeció, se conmovió y lloró.
Es como reaccionó Cristo frente a la muerte. El Señor vio todo lo que puede hacer el pecado, todo lo que produce el dolor de la muerte, los que rodean también. La reacción de Cristo fue un corazón lleno de compasión, de ternura, queriendo consolar al que sufre. El horror de la muerte. Y lo más sorprendente, que ahora vamos a entrar en Juan 11, es que Jesús, conociendo todo el dolor, se queda sin hacer nada. ¿Cómo quisiéramos que vinieran los paramédicos inmediatamente cuando tenemos una emergencia de esta clase? Pero Jesús oyó que estaba enfermo. ¿Y qué hizo él? Se quedó 2 días más a propósito, dejando a sus amigos en una confusión de dolor, perplejo por todo lo que estaba pasando. Se dice que cuando pierde a alguien, un ser querido, se dice que cuando, si un padre pierde a un hijo, llora, sufre, es doloroso. Si un hermano pierde a una hermana, sufre también, es doloroso. Cuando un hijo pierde a un padre, a una madre, es doloroso también. Pero dicen que es más impactante cuando el esposo pierde a su esposa o la esposa pierde a su esposo. Y yo estoy 100% de acuerdo, porque es lo que dice la Biblia. Ya no somos dos, somos uno. Y cuando me quitan a mi esposa, muere ella, claro que es impactante. De momento queda uno en shock. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Mi mujer, por 40 o 50 años que hemos vivido juntos, de repente no la voy a tener más conmigo. Aquí están Marta, María y Lázaro. De repente pierden a Lázaro y se quedan las únicas dos hermanas. ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Por qué Él no hace nada? ¿O por qué no ha hecho nada? Déjeme en esta mañana brevemente hablar de, no sé, pero tengo 3 puntos que quiero compartir. Ojalá podamos avanzar, aunque sea en uno o tal vez en dos. Al hablar del horror de la muerte, déjeme mencionarle los puntos que tengo que tratar con ustedes. El amor de Dios no evita el dolor. El amor de Dios no evita el dolor. Los milagros no ayudan a creer. 3, la preparación para la muerte es una necesidad. Entremos en el primer punto. El amor de Dios no evita el dolor. ¿Por qué este punto es tan importante? Porque la mayoría de las ocasiones, cuando enfrentamos un problema, lo primero que viene en nosotros, como hemos oído tanto del amor de Dios y viene el dolor en la vida, decimos, ¿qué, acaso Dios ya no me ama? ¿Acaso Dios ya no me ama? Es la primera reacción, y es normal, porque somos pecadores. Fíjese aquí lo que dice nuestro texto, Juan 11, si lo tienen. Miren el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. O sea, Cristo amaba a Lázaro. Vean el 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No hay duda de que Cristo amaba a ellos. Miren el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, cuando miraron la reacción de Cristo, miren lo que dijeron ellos: mirad cómo le amaba.
cómo amaba Cristo a Lázaro. O sea, tres veces vemos que nos está hablando aquí nuestro texto que Cristo amaba a Lázaro, a Marta y a María. La pregunta está si los amaba, porque dice la Escritura, ¿por qué no hizo algo? En el capítulo 2 de Juan, que ya hemos visto, el agua la cambió en vino. Ustedes miran más adelante el hijo del noble. Dios la sanó, o sea, Cristo la sanó milagrosamente. Lo sanó. Cuando miramos Juan 11, el milagro sobre Lázaro, ya Cristo había hecho otros muchos milagros que relata Mateo, Marcos y Lucas. Dice Marta y María, ¿por qué no ha hecho nada? Más adelante vamos a escuchar las dos hermanas hablar, le dicen a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, dijo Marta. Después María viene y repite lo mismo, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La pregunta es, ¿los amaba Jesús? Sí, no hay duda. Tienen que decir amén porque sí los amaba, dice la Biblia. Acabamos de leerlo. Sí los amaba. Entonces, si los amaba, ¿por qué no hizo lo que hizo con muchas otras personas? Y intencionalmente se quedó dos días más cuando supo que estaba enfermo su amigo. Y es más, Cristo no necesitaba venir a Betania, a la casa de María y Marta, para sanar a Lázaro, porque el hijo del noble lo sanó a larga distancia. Dijo la palabra y fue sano. No necesitaba venir a Betania Cristo. Es más, no necesitaba que le hubieran llevado el mensaje, he aquí el que ama está enfermo. Él ya lo sabía. Según Juan 2, él conoce todas las cosas. La pregunta está, ¿por qué no lo hizo? Los amaba. Es por eso el punto número uno. El amor de Dios no nos evita el dolor. Cuando usted pasa en medio del dolor, elimine ese pensamiento. Dios no me ama. Él tiene sus propias razones porque no ha intervenido, lo vamos a mirar en el Evangelio, pero Él sigue todavía amando. Es el mensaje para usted en esta mañana. No sé qué problemas está pasando en su vida, no sé qué problemas estás pasando en este preciso momento, pero lo que no debes de olvidar es que Dios te sigue amando aún. Que en medio del dolor que está atravesando tu vida, de dolor, de enfermedad, de pérdida, lo que sea, Él continúa amándote con un amor inalterable. No cambia. En medio del dolor, ese Dios de amor, o dicho de otra manera, en el amor que Dios tiene para ti, existe también lugar para el dolor. Existe también un lugar para el dolor. Amaba a Lázaro y los demás dijeron, miren cómo le amaba. Hasta se conmovió. Hasta lloró. Y dice el verso que sigue, el 37, y algunos de ellos dijeron, mire la conclusión que sacaron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro, ellos estaban en lo correcto. Si le abrió los ojos al ciego del capítulo 9, era ciego de nacimiento, claro que podía evitar o podía haber sanado a Lázaro, pero no lo hizo. ¿Recuerdan la razón que dimos cuando hablábamos sobre la enfermedad? ¿Cuál era la razón? Dice el versículo 4, Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que hace Cristo o deja de hacer en un grado máximo, Él recibe la gloria. Y al fin y al cabo, fuimos creados para la gloria, para que Él sea glorificado. Así que aún en la muerte y en el dolor, Él todavía debe de ser glorificado. No estamos minimizando, no estamos quitándole al dolor o lo que implica la muerte. Ya vimos cómo reaccionó Cristo, pero en el amor de Dios, o el amor de Dios, no evita que pasemos por el dolor. No lo evita. En el amor también existe un lugar para ello. Se recuerda, para no tomar mucho tiempo, solamente les platico, ya lo hemos estudiado aquí, la vida de José. ¿Cómo me encanta lo que dice Génesis 39, versículo 2? Ustedes ya conocen la historia. Sus hermanos lo aborrecen, lo venden como esclavo y todo lo que tiene que pasar allí. Pero Génesis 39, 2 dice: pero Jehová estaba con José. Como esclavo, en la cárcel, sufriendo injusticias, pero Jehová estaba con él. ¿Amaba Dios a José? Definitivamente que lo amó. Pero en medio de ese amor, hay lugar para el dolor en la vida de José. Después miramos el final. Daniel 3:15 nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego. No estoy hablando lenguas, ¿eh? Estoy hablando de tres personajes en la Biblia. Les cambió el rey su nombre de los hebreos a un nombre de los dioses de ellos, de Babilonia. Los echaron en el horno de fuego. Lo sorprendente que dice la historia sagrada, Daniel 3:15 en adelante, que cuando estaban en el horno, echaron a tres. Pero el rey miró cuatro. Miró cuatro, y el cuarto era semejante al Hijo de los Dioses, dijo él. No tenía palabras como describirlo. En medio del dolor estaba el Altísimo Dios con ellos allí también. ¿Sí los amaba? Sí. ¿Los libró del dolor? No, pero él estaba con ellos en el dolor. Dice que ni el cabello siquiera olía a quemado. Obra de Dios. En el capítulo 6 de Daniel, Daniel mismo, injustamente lo calumnian, y por orar a su Dios, porque no debía de orar, le prohibieron que orara, y él continuó orando, lo tiraron el hoyo ahí en el pozo con los leones, 6:22. Pero esa noche los leones decidieron ayunar. ¿Tenían a Daniel ahí? No lo tocaron. Apenas lo sacaron del pozo y tiraron a los otros hombres y les quebraron, dice la Biblia, todos los huesos, devoraron ahí. No es que no tenían hambre, es que Dios dice, su ángel lo mandó y cerró la boca de los leones. Dios no libró a Daniel del dolor, pero estuvo con él en el dolor. Dios a ti no te va a librar del dolor, pero Dios va a estar contigo en medio del dolor de tu vida. Dios no te va a eximir del dolor. Vas a pasar por el dolor. Pero dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y mi hermano, si Dios está conmigo, pues que venga lo que venga entonces. Por eso el salmista dijo, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. La misericordia es mejor que la vida. ¿Para qué quiere la vida si no tiene la misericordia de Dios? Pero si tiene la misericordia de Dios, aunque le quiten la vida, disfruta de la bondad de Dios. Por lo tanto, vea lo que experimentan estas hermanas. Sí, los ama el Señor, pero aunque los ama, no los va a librar del dolor. Tienen que enfrentar el dolor y todo lo que implica la muerte de su hermano. Pero Él está ahí con ellos. Ahí está con ellos. Así que en esta mañana, sigue amando a Dios y sigue disfrutando del amor de Dios. A pesar de tus circunstancias, todavía Dios te sigue amando. Si piensas que ya no puedes salir del hoyo donde has caído, no olvides, Dios está contigo allí también. Él solamente está buscando el bien de tu propia vida. Tú no lo entiendes, pero Él tiene sus propias razones. Pasamos al segundo punto entonces. El amor de Dios no evita el dolor. Número dos, los milagros no ayudan a creer. En estos días de tantos grupos religiosos que se levantan, todos andan detrás de su milagro. Ven aquí, porque aquí te van a hacer un milagro. ¿Piensas que eso te va a ayudar a ser mejor cristiano? ¿Vas a madurar más? No es real eso. Piensas tú que sí, pero estás totalmente equivocado. Puedes pensar eso si quieres, porque tal vez estás en esta mañana y dices, oh no, si yo mirara. No. Dios conoce tu corazón y Él dice que eso no te va a ayudar en nada. Él dice eso. ¿Se recuerdan la historia de el rico y Lázaro? ¿Sí se recuerdan esa historia? Si no se recuerdan, busquen Lucas 16. Busquen Lucas 16. Tal vez eso les va a ayudar a refrescarles la memoria. ...16:27 de Lucas. Escuche lo que dice el Señor. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tengo mi familia allá, dice, y no quiero que vengan al infierno, aquí al dolor. Dice el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, o sea, tienen el Antiguo Testamento, tienen las Escrituras. Él entonces dijo, el que está en el tormento, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, mi familia se va a arrepentir de seguro. Piensa que sabe mucho el muerto este que está hablando. Piensa que sabe. Pero mire lo que dice el 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, note, tampoco se persuadirán, no se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y yo creo lo que dice la Escritura. No va a pasar nada, no se van a persuadir, no se van a arrepentir porque uno de la tumba se levante y vaya. No va a ser así. Entonces, los milagros no ayudan en eso. Mire nuestro texto en Juan, capítulo 11. ¿Cómo se repite la palabra creer o sus derivados? Creer. Mire el capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, otra vez se repite, no morirá eternamente. La pregunta, ¿crees esto? Le dijo a ellos, ¿crees esto? Dice el 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer El milagro no va a ayudar mucho para ello. No va a ayudar. Mire, vuelva ahí mismo en su Biblia. Dice el versículo 16, 11-16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Porque Cristo les acaba de decir que Lázaro ha muerto. Usted cuando lee lo que dice aquí Tomás, usted como que dice, es un hombre de fe. Va a mirar algo sorprendente. Y es cierto, van y levanta a Lázaro de la tumba, Tomás lo mira. ¿Y usted qué pensará? El milagro que acaba de presenciar le ha ayudado para que su fe crezca. No, véalo al último capítulo de Juan. ¿Qué es lo que dice Tomás? Los discípulos le han dicho, el Señor ha resucitado. ¿Y Lázaro qué dice? No es cierto. Yo no creo eso. ¿Quieres que yo crea? Déjame primero mirar sus manos y déjame meter mi mano en su costado. Si yo no veo, no voy a creer. No importa lo que digan los demás discípulos. No cambió. Él presenció el milagro, pero no le ayudó para mejorar su fe. Aparte de que ya había andado con Cristo bastante tiempo. Los milagros de por sí o en sí no ayudan. Mire el 11:42, lo que dice aquí: yo sabía que siempre me oyes. Está orando Cristo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Dice, para que crean que tú me has enviado. Esto que acabo de hacer es para que la gente crea que tú me has enviado. ¿Se recuerdan cuál es el propósito del Evangelio, dijimos, cuando comenzamos Juan? Juan 20, 30 y 31. Muchas cosas Cristo hizo, dice, muchas cosas que no están escritas en este libro, dice Juan, pero las que se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el propósito. Cristo acaba de hacer un milagro aquí y usted pensaría que la multitud, el Cristo acaba de hacer el milagro, lo han visto, un muerto, 4 días enterrado. Ya huele, dijo su hermana María. Quieren que quite la piedra de la tumba. Y María dice, Señor, tiene 4 días que lo hemos enterrado. Ya huele. La palabra que usa aquí, hiede, dice. Mal olor tiene el cuerpo. No había refrigeración como ahora. Ahora usted se muere y lo entierran dentro de 15 días. Lo tienen en el freezer ahí junto con los pavos. Ya después de 15 días lo sacan y ya le van a dar. Pero en esa época no había refrigeración. Se mueren y luego enterrarlo. Si usted va a ver un cadáver después de que se muere, por lo regular casi después de 24 horas, el cuerpo comienza a sacar todos los líquidos. Todo líquido comienza a arrojar el cuerpo. Comienza a cambiar de forma, se comienzan a notar mal los huesos que tenemos. Todo comienza a descomponerse. La misma carne entra en descomposición y es un olor putrefacto, la carne de las personas. 4 días, Señor, y quieres que quitemos la piedra de la tumba, es imposible. Pero yo no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Dice el versículo 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero mire el que sigue. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Unos van a creer, pero otros no. Miren el 12:37. Ahí de Juan. 12:37. Los milagros no ayudan, definitivamente. ¿Sí ya lo vieron? 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice, no creían en él.
no creían en Él a pesar de tantas señales que Cristo había hecho. Como se puede dar cuenta, el milagro no ayudó. O sea, el ser humano siempre anda buscando. ¿Se recuerda lo que dijo Pablo a los corintios? Cuando escribe su carta primera, dice que los griegos buscan sabiduría, aman el intelecto, conocimiento. Los judíos buscan señales. Los griegos quieren conocimiento, buscan sabiduría. No se convencen si no lo conocen, lo descubren, quieren estudiarlo. El Dios inmutable lo quieren estudiar. El otro lado, los judíos quieren ver señales. Si no vemos señal, no vamos a creer, Señor. San Pablo les dice, no, para ustedes la cruz es locura, pero esto para los que creemos, Cristo, poder de Dios. Ni es las señales, ni es el conocimiento. Cristo ha venido, ha hecho una obra maravillosa y hay una experiencia que hemos tenido con Cristo y nadie puede refutarla. Nadie puede refutar eso. Tuve una experiencia con Cristo, Dios cambió mi vida, ha sido perdonado, ahora tengo vida eterna y ustedes pueden decir lo que quieran. Es lo que dijo el ciego. Estaba ciego, no sé cómo, pero la cosa es que estaba ciego y ahora veo. ¿Pueden discutirlo conmigo?, dijo el ciego. Ustedes me conocen que estaba ciego. Ahora veo, Él me abrió los ojos. Y en este caso, por eso estamos hablando. Milagros, milagros, la verdad, no ayudan para creer. ¿No te he dicho que si crees vas a ver? Por eso yo le digo en esta mañana, no anden en busca de milagros. Ahorita hay tantos grupos, la televisión, la radio, le están vendiendo milagros. Ven, ven, y todo. Le mandan el dólar bendecido, el pañuelo, el aceite ungido, y le venden de todo. Ven a Cristo. Conoce a Cristo. Y cuando tú tienes un encuentro con Él, dice la Escritura, todo se te abre por delante. Las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Cuando vienes a Cristo, déjale esas cosas. Piensas, digo, que eso es lo que... No, no, es increíble. En la semana estaba yo aquí en la, por la Colima, en una tienda, y me estaba en el teléfono mirando algo y me recargué en un carro viejo que estaba ahí, en el parking lot, y estaba concentrado en el teléfono, y viene un gringuito por ahí, un güero, un muchacho, me dice, ¿te estás apoyando en mi carro, en mi choque? Digo, sí. Dice, te tengo una buena noticia, te puedes apoyar en Cristo mejor. Bueno, hasta me espantó, este me está predicando, ¿eh? ¿Qué? Ya, me está predicando, escuchándolo yo a él y todo, y me da un folleto. Y, no, yo también soy cristiano. ¿De verdad? Digo, ¿sí? ¿Hablas en lenguas? Le digo, no. No, no eres un real cristiano, un cristiano real, dice. No eres auténtico. Y ya me dio un folleto con todo. Le dice, mira, tienes que hablar de... ¿En qué lengua quieres que hable? Dice, no, pues hay angelicales y humanas. Digo, ¿y tú cuáles hablas? Digo, yo hablo a veces árabe. Digo, pues ¿para qué va a hablar árabe? Digo, pues yo apenas hablo español. Pero dice que puedes hablar árabe. Bueno, solo que quiera ir a predicarles a los musulmanes, no sé. ¿Ya? Pero me dijo que no soy un cristiano auténtico. Mira nomás lo que dijo ese muchacho. Ya cuando eso dijo, mejor no... Les digo esto porque el mundo está lleno de confusiones. Está lleno de confusiones. Todos están detrás de lo sensacional. Todo lo milagroso. Todos están detrás de todo eso. Nomás sigue a Cristo y Él te va a guiar. Síguelo a Él. Tiene bien especificado en su palabra las instrucciones. Sigue a Él y vas a ir aprendiendo qué es lo que espera de ti. La incredulidad Siempre estamos luchando algunas cosas en la vida. Mira a Tomás. Mira la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 12. Dice, Pedro está en la cárcel y la iglesia orando. ¿Se recuerdan la historia? Después Dios manda un ángel, saca a Pedro de la cárcel y va a la casa donde están orando allá. Llega y Pedro toca la puerta. Y la muchacha oyó a Pedro, ni le abre, se va a la carrera. Va corriendo y le dice, Pedro, ahí está. Estás loca. Están orando para que lo libere Dios. Y ahora que lo liberó, estás loca, muchacha, su espíritu. Ya se lo estaban sepultando. Y él estaba vivo en la puerta ahí. Y ellos orando por un milagro. El milagro sucede y ellos no lo creen. No andes detrás de eso no te va a ayudar. Busca nada más al Señor. Nada más, no hay de otra manera. ¿Se recuerdan cuando resucita Lucas? Tengo aquí el pasaje, Lucas 24:11. Decían, es una locura. Dice Lucas 24:45, les abrió entonces el entendimiento el Señor para que creyeran. Si no te abre el Señor tu entendimiento, eres cabeza dura. Si el Señor no hace una obra en ti, aunque tengas la luz enfrente, te vas a golpear. Solo otra vez, por la gracia de Dios nos ha llamado y nos ha salvado. Los milagros no van a contribuir. Así que ahí vamos a dejar el tema, no vamos a terminar. La otra parte tiene que ver sobre por qué Dios, o más bien, cuando Dios tiene que esperar. ¿Por qué tiene que esperar el Señor? Hay algunas lecciones que vamos a extraer para la próxima vez, si Dios nos permite. Solamente quiero terminar en esta mañana con lo que inicié. La muerte es algo inevitable. Dijo el profeta, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cuándo te vas a encontrar con Dios? No lo sabemos. Pero prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cualquier momento puede ser ese. El domingo no pude predicar, no me sentía muy bien de salud. El sábado estuve, el viernes, sábado me sentía más mal. Otra vez me llegó la nostalgia por el cielo. Y ahorita ya no quiero ir al cielo todavía, quiero seguir aquí. Pero el otro viernes sí quería yo irme. Cuando viene el dolor a la vida, uno añora por la eternidad. O sea, lo que les quiero decir es que la vida cambia de un momento a otro. Ahorita estamos aquí, usted puede respirar, gracias a Dios. En cualquier momento puede pasar algo inesperado y va a enfrentarse a la eternidad con su Dios. La muerte, por lo tanto, está cerca de usted. Prepárese para ese momento. ¿Cómo? Como dijo Cristo aquí, el que cree en mí, aunque esté muerto. Si puedes poner tu confianza en Cristo, aunque la muerte venga, vivirás. Puedes confiar en Él. Él es digno de toda confianza. Y es la única manera para prepararse para el momento de la muerte. Si no quieres, a lo mejor me toca oficiar tu servicio fúnebre. Mejor que te prepares para ese momento. Oramos, Padre, gracias en esta mañana, Señor. Nuestro Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos permites exponer nuestras vidas a la luz de tu palabra. Y cuando nos vemos a la luz de tu palabra, nos vemos frágiles. Señor, muy propensos a la muerte en cualquier momento, Señor. Somos tan frágiles, Padre, que en cualquier instante se puede terminar nuestra existencia, Señor. ¿Cómo será la eternidad sin ti, Señor?
Tú dices que es un lugar de tormento y de dolor lejos de ti. Pero Padre, cuando nos preparamos para ese momento, poniendo nuestra confianza en Cristo como el Salvador, nos das una grandiosa esperanza, que aunque estemos muertos, viviremos. Señor, ya la muerte, mi Dios, pierde ese veneno que crea terror, porque ahora hay esperanza, Señor. Podemos sufrir, podemos llorar cuando llega la muerte, pero dice tu siervo Pablo, sí, vamos a llorar, pero no como los otros que no tienen esperanza. Porque ahora nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos siempre contigo, Señor. Padre, nuestro dolor será ligero, nuestra tristeza será mínima, Señor, porque hay una esperanza más fuerte, más poderosa, Señor, más allá de esta vida, Señor. Y es estar contigo en tu presencia, Padre. Mi Dios, yo te ruego una bendición por cada uno de los que están aquí en esta mañana. Cada uno, mi Dios, no sé qué están pasando sus vidas, tú conoces cada vida, su aflicción, su dolor, problemas en su cuerpo, Señor, pero todavía los sigues amando, Señor. Tu amor todavía no ha cambiado para nada. Tu amor sigue siendo real, verdadero, nos sigues amando, aún en medio del dolor. Ayúdanos para que nuestra boca se abra y exprese una alabanza de adoración y gratitud a ti, Señor, porque tú tienes tus propias razones por qué las cosas están pasando en nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de los jóvenes, señoritas, niños, esposas, esposos, cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, el enfermo, el que está sano, Señor, que todos podamos poner nuestra confianza únicamente en Cristo, porque solo en Él es donde hay esperanza, Padre. Señor, que tu amor, entendamos, no elimina el dolor, pero sí tu presencia es allí con nosotros siempre, Padre. Mi Dios, y que el milagro más grande que busquemos sea conocerte cada día más y más, Señor. Oh, Padre, porque cuando conocemos al Padre y a Jesucristo, a quien ha enviado, tenemos vida eterna, Señor. Mi Dios, te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. La gloria es para ti, Padre, en el nombre de Cristo.